Desde Caracas, Venezuela, ya comienza Pulso Activo, un programa para conocer la realidad de nuestra América, en defensa de los ciudadanos y su derecho al libre tránsito. Con Óscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Muy buenos días. Gracias a Dios y gracias a Radio Alba Ciudad 96.3 por estar nuevamente aquí todos los días, todos los lunes de 8 a 9, 96.3 FM. ¿Quién les habla? Óscar Camino, productor nacional 30.973. Aquí estamos nuevamente con su programa Pulso Activo, el programa destinado para la opinión, la información de lo que está ocurriendo aquí en América. Aquí desde Caracas, Venezuela, un saludo cordial al ministro Ernesto Villegas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, a la directora de gestión comunicacional Mary Penyang, a la compañera de asistente de producción Gemari Arrieche, por supuesto a nuestra compañera Relu Cardoso. Sin ella no pudiéramos salir al mundo. Un saludo a toda la comunidad que nos están escuchando, de venezolanos, bolivianos, peruanos, colombianos, uruguayos que se encuentran aquí en Venezuela y en el mundo. Aquí tenemos un invitado especial, constante, el ingeniero Edison Camino Castro, desde Quito, Ecuador. Buenos días, amigo Edison Camino.
Buenos días, un gusto nuevamente estar en este programa constante de hoy día, lunes 7 de agosto del 2023. Saludo cordial al doctor Ernesto Villegas, ministro de la Cultura, a la doctora Mary Penyang, directora de gestión comunicacional, a la señora Gemari Arrieche, asistente de producción, nuestra buena amiga operadora que nos apoya siempre, doña Relu Cardoso. Un abrazo cordial a todos nuestros hermanos hispanos que nos escuchan en este momento en cualquier parte del mundo. Programa que pueden escucharlo también cualquier momento ingresando a esta estación por internet. Un abrazo a todos.
Ok, gracias. El compañero Edison Camino Castro nos dice que hay una temperatura de 9 grados allá en Quito. ¿Es cierto?
Sí, como no, un saludo cordial desde Quito, Ecuador. 9 grados de temperatura en este momento. Bastante frío.
Un poquito. Si usted lo dice, bueno, aquí en Venezuela, nuestra camisita, nuestra chemise. Aquí estamos un poquito acalorados. Ya en Caracas ya está un poquito ya comenzando el calor. Pero bueno. Sí, me gustaría saludar amablemente a toda la comunidad boliviana, que ayer fue 6 de agosto de 1824, lo que fue la derrota realista del general José Canterac con el coronel Manuel Isidro Suárez. Ahí estuvo, por supuesto, presente lo que es el Simón Bolívar, su ejército, y bueno, amablemente a la señora Marisa Leal, que me la conseguí ayer, la saludé, pensé que era peruana, pero me dijo, soy boliviana y estamos celebrando el día de nuestra independencia. Qué gusto saludarla, señora, a todos los bolivianos que se encuentran aquí en Venezuela y en el mundo. Tenemos hoy tenemos 7 de agosto, estamos celebrando también porque somos latinoamericanos, somos bolivarianos, y estamos celebrando la famosa batalla de Boyacá. Edison, ¿qué tenemos de la batalla de Boyacá en Colombia?
Bueno, en realidad la batalla de Bogotá es, digamos, una de las principales batallas del proceso de separación de nuestros países de la corona española. Fue quizás la última batalla que cerró todo el proceso, como digo, bélico entre nacionales, entre coterráneos de Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, frente a la corona española.
Esta batalla tuvo lugar el 7 de agosto de 1819. Fíjense que simultáneamente las independencias fueron muy seguidas en esa época, por supuesto dirigida por nuestro Simón Bolívar. Por ahí viene también, para los ecuatorianos, por ahí viene el famoso 10 de agosto. Compañero Edison, me gustaría por favor para hablar sobre el 10 de agosto que se celebra en Ecuador.
El 10 de agosto es conocida por los ecuatorianos como el primer grito de la independencia. El 10 de agosto de 1809 es un acontecimiento histórico. Se establece en Quito una junta soberana de gobierno nombrando como presidente a Juan Pío Montúfar. Así se intenta separar a Quito, al reino de Quito, de la corona española que estaba ocupada por los franceses en ese momento.
Perfecto. Bueno, aquí haciendo historia, por supuesto, saludando también a toda la comunidad ecuatoriana, a los que nos están escuchando en este momento, a la cónsul encargada, Janet Reyes, a los compañeros asambleístas que están haciendo campaña para este 20 de agosto, que se van a realizar las elecciones presidenciales y de asambleístas también. Esto va a ser de forma telemática a nivel del exterior. En Ecuador va a ser de forma presencial. Y por supuesto se le invita a toda la comunidad de ecuatorianos que todavía hay chance para inscribirse para poder votar. Así nos estaban informando. El mismo 20 de agosto también se va a poder votar, se va a poder escribir. O sea que amparados por lo que es la tecnología, tenemos esta posibilidad nosotros los ecuatorianos en el exterior de votar. Y por supuesto de votar de manera consciente. Me gustaría saludar al compañero Moisés Guayi, él es candidato, y la señora Verónica Yauripoma. Ellos son postulados para asambleísta del Partido Social Cristiano de Lista 6. Un saludo. También me gustaría saludar al compañero, el amigo Mauricio Zambrano, él es de Lista 5 de Revolución Ciudadana. Al amigo Jerónimo Palacios también, él está como candidato aquí en Venezuela. Ha sido una contienda muy sana, muy tranquila, muy participativa y por supuesto digna de todo ecuatoriano. Bueno, el día de hoy, para los que nos están escuchando, vamos a tratar el tema que está muy activo y se refiere a las fronteras activas en Sudamérica. Entre otras, tenemos la frontera Venezuela-Colombia, Colombia-Ecuador, Ecuador-Perú, Perú-Bolivia, entre otras. ¿Por qué estas fronteras? Porque son la salida para el Caribe. En este caso, cuando llegan a Venezuela, Venezuela siempre ha sido la puerta para el norte, la puerta para América, y se mantiene. En estos momentos hay unas excelentes relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro, Gustavo Petro, y nos comentan que hay bastante actividad económica en el puente Simón Bolívar. Vamos a escuchar una música y ya regresamos aquí en su programa Pulso Activo.
Pensando en ti, mi vida se ha complicado. No sé qué va a ser de mí si estoy tan enamorado. Mis noches son de desvelo, mis días cual largo sol. Eres todo mi consuelo, regálame el corazón. Vivir y pensando en ti, mi vida se ha complicado. No sé qué va a ser de mí si estoy tan enamorado. Mis noches son de desvelo, mis días cual largo sol. Eres todo mi consuelo, regálame el corazón. Tuya es toda mi esperanza, y mío serán tus besos. besos. Si así mi ilusión no alcanza, de pensarlo me estremezco. Devuélveme pues la calma con un beso de tu boca, dulce dueña de mi alma, muchachita primorosa. Toda mi esperanza y mío serán tus besos. Si así mi ilusión no alcanza, de pensarlo me estremezco. Devuélveme pues la calma con un beso de tu boca, dulce dueña de mi alma, muchachita primorosa, dulce dueña de mi alma, muchachita primorosa.
Regresamos a su programa Pulso Activo desde aquí, desde Caracas, Venezuela, por Alba Ciudad 96.3. Saludos a toda la comunidad de ecuatorianos, colombianos, venezolanos que se encuentran en la frontera. Ha sido una actividad muy activa aquí este domingo. Dicen que hubo bastante flujo de vehículos. Ya se presentan lo que son los taxis de mancha amarilla, lo llaman así en Colombia. Ida y venida, pasando por el puente Simón Bolívar. Esto es un buen signo. No se está hablando de camionetas todavía, de pasajeros, pero sí lo que es vía de taxis como tal, porque tanto Venezuela como Colombia están poniendo unas normas para la pasada de estos carros. Tienen que tener legalmente la propiedad, tiene características del carro como tal, buen servicio, tiene que tener permiso, tiene que tener seguro, y esto lo está exigiendo lo que son las autoridades de Colombia. Como le digo, muy 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 activa la frontera este domingo 6 allá en Colombia. Aquí estoy viendo unas imágenes, muy muy participativa, motos y, como le digo, carros de taxi. Fíjese, estamos hablando de esto porque esto es un buen signo en el aspecto económico de lo que es la reactivación de la frontera, de la economía, tanto del norte de Santander como de Táchira, el estado Táchira, que es muy activo. Se nota que hay bastante población que está yendo a Colombia y de Colombia para acá. Pero sí me gustaría tocar el tema, lo que es la reactivación de la economía a nivel internacional. En este caso me gustaría saber la opinión del compañero Edison Camino Castro en lo referente, qué tipo de actividad, cómo se pudiera mejorar esta actividad y, por supuesto, el manejo de la divisa del dólar.
Muy importante que las fronteras entre países vecinos se abran. Esto permite la circulación intensa de ciudadanos de los dos países, el comercio, las diversas actividades de salud, diversas actividades de turismo. Para Colombia y Venezuela, sus fronteras siempre han sido muy, muy importantes, muy importantes. No nos olvidemos que millones de colombianos viven en Venezuela, miles de venezolanos igual viven en Colombia. Entonces, primero encontramos una actividad de familiares, de amigos, de parientes, etcétera, entre esas dos fronteras. Segundo, pues el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Estamos hablando que en su mejor momento debe haber llegado a $1,000 millones. Después de tantos años de haberse cerrado, ahora se comienza a reactivar. Esperemos que a final de este año ya lleguemos por lo menos a 500 millones de dólares. Colombia es una interesante industria para abastecer a Venezuela en muchos artículos, sobre todo pieza de ropa, en fin, incluso cierta industria alimentaria que es interesante en Colombia y puede abastecer algunas necesidades de Venezuela. Venezuela, no nos olvidemos que fue un gran productor de ganado vacuno, de carne vacuna. Exportaba siempre a varios países del mundo. Ahora puede volver a retomar nuevamente esta actividad, hacerlo crecer como antes lo era, para una buena exportación a Colombia, que es un gran consumidor. Por otro lado, también tenemos Venezuela puede ser un gran proveedor para Colombia de combustibles, de también de asfaltos y las minas de hierro, de aluminio de Venezuela se van a reactivar. Colombia necesita muchísima palanquilla de hierro y aluminio. Es decir, estamos hablando de un gran intercambio comercial, a la vez un gran intercambio intelectual. Hay muchos intercambios.
Fíjense que tenemos la empresa venezolana Monómeros, que está nuevamente en manos del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que es de químicos. Esto es bastante importante porque allá, además de ser propiedad de Venezuela, tiene contrata personal venezolano, así nos están indicando. Hay otra cuestión también que nos dicen de que la tecnología que está usando Colombia en lo referente, el aspecto textil, es bastante superior a la que tiene Venezuela. Por eso que, entre otros, hay muchos empresarios venezolanos que están aquí, dicen que para competir con el área textilera de Colombia se necesita mucha tecnología. Ellos dicen que solicitan al gobierno del presidente Nicolás Maduro la apertura de créditos para poder adquirir ese tipo de tecnología. Esa tecnología, máquinas de textiles que las venden en Colombia. Es por eso que un llamado, por supuesto, para facilitar créditos al área textil aquí en Venezuela y, por supuesto, también la reactivación de esta área textil allá en Táchira. Se sabe que hay bastante movimiento en el área textil binacional Colombia-Venezuela allá en Táchira, y es por eso que se necesita entonces la actualización tecnológica. Esperemos que se faciliten los créditos en el área textil, porque también dicen de que están trayendo mucha materia prima y materia ya confeccionada desde Colombia, que hace competir al venezolano, al empresario venezolano, de una manera muy baja. Es por eso entonces un llamado al gobierno, hasta la misma Fedecámara, facilitar crédito para la actualización tecnológica. Ok, vamos a escuchar una música y ya regresamos a su programa Pulso Activo.
Sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Sin un amor, el alma muere derrotada. sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. Sin un amor, no hay salvación.
Continuamos en su programa Pulso Activo. Aquí estamos hablando sobre la activación de las fronteras. Si quisiéramos tocar el tema muy importante que es la moneda del dólar. Ingeniero, ¿qué opinión tiene de esa activación, de esa aparición, de esa constante dominación por parte de la moneda internacional del dólar americano?
Bueno, es un hecho real, tangible, la dolarización de nuestro mercado hispanoamericano. Estamos hablando de más de 150 mil millones de dólares que están ingresando y que han ingresado el año pasado a los países hispanoamericanos, desde México hasta Chile. Que el mercado se ha dolarizado, el mercado que se quiere de los intercambios comerciales de la calle, de la plaza, aquellos que dan vida constantemente a un gran pueblo que produce y comercializa. Y estoy seguro que la frontera colombo-venezolana debe ser igual, un gran intercambio de mercaderías por dólares americanos, como es la frontera también de Ecuador con Colombia. Estamos hablando de un uso de esta moneda muy intenso en la plaza y mercados. Y por ahí va todo Centroamérica, ¿no?
Sí, importante también, ya vamos a conversar después de la programación institucional, vamos a hablar sobre las fronteras también con Colombia, Ecuador y las fronteras del norte de Venezuela, en este caso de lo que es el Caribe. Ya regresamos a su programa Pulso Activo y chao, ya continuamos.
En un momento regresamos con Pulso Activo, la realidad de nuestra América con Oscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Las 8 y 25 minutos.
Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM.
También en arroba Alba Ciudad.
Y visita albaciudad.org.
En el municipio San Rafael de Onoto, del estado Portuguesa, existen manifestaciones que han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está el vocablo de las locaínas.
Yo no me voy de mi llano, no me moleste con pinche, mire donde tengo esas vacas pa' zorrearle cuna biche.
Durante la celebración de las locaínas, se emplea un gran número de vocablos propios de estas festividades. Por ejemplo, al lugar de reunión se le denomina mojigote. A las bebidas alcohólicas se las llama creolina. A la mujer se le dice varona. A la comida, puñalada. Al jefe mayor se le dice caricare y al baile se le dice galerón. Las locaínas son valoradas por la comunidad de San Rafael de Onoto por ser parte de las tradiciones y manifestaciones culturales que los identifican. Conocimos el vocablo de las locaínas, patrimonio cultural del Estado Portuguesa, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Caracas, la capital de Venezuela, celebra cada 25 de julio la fundación de la ciudad en 1567 por Diego de Losada. La memoria indígena nos recuerda que en este valle abundaba la hierba Caracas, que dio nombre a las tribus que habitaban la zona, los Caracas. Las propiedades nutricionales y medicinales de esta planta les permitió resistir el acoso constante del Imperio Español.
Alba Ciudad, 96.3 FM.
Somos cultura.
Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poesía, Grillito Cricri, de Jesús Rosas Marcano, libro Cardenalito, lengua y literatura, de primer grado.
Que caiga la lluvia de la nube gris, para que don Grillo guarde su cri-cri.
Tipi tipi tape, tipi tipi tim, para que don Grillo se vaya a dormir.
Una producción de la Unidad Educativa Simón Rodríguez, Municipio Andrés Bello, Estado Táchira y...
Radio Talento,
Radio
Talento,
tu voz escolar,
tu voz escolar.
¿Sabías que...? Inaugurado en 1977, el puente de Angostura sobre el río Orinoco en el estado Bolívar aún sustenta el récord de ser el puente colgante más largo de Latinoamérica, con 179 metros de largo, y se encuentra entre los 70 puentes colgantes más largos del mundo.
Las 8 y 29 minutos.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
Regresamos con Pulso Activo, la realidad de nuestra América con Óscar Camino.
Continuamos en su programa Pulso Activo. Aquí la compañera Relu Cardoso nos está haciendo memorizar y el señor Edison también, cuando el Concorde, aeronave francesa, aterrizaba aquí en el aeropuerto Maiquetía Simón Bolívar, aquí en Venezuela. Eso era una experiencia bien linda, porque además de eso, linda y dañina, porque las vibraciones... 9 de abril de 1976, una de las fechas donde el Concorde visitaba, salía y se llevaba pasajeros desde Caracas a París. Fue la primera vez que aterrizó aquí en Venezuela, en el Aeropuerto Internacional de Venezuela, y por supuesto muchos recuerdos, porque además de partir bastantes vidrios, porque así eran las vibraciones del Concorde. Sí, era bastante emocional, emotivo, lindo ver este avión tan bello que estaba aquí en Venezuela. Eso significa que Venezuela era el punto de traslado por parte de gran cantidad de turistas venezolanos hacia Europa, especialmente extranjeros a París, por supuesto. Y por supuesto tenemos que continuar, tenemos que seguir para que nuevamente vengan nuevas aerolíneas aquí a Venezuela. Ya está nuevamente viniendo LATAM, la empresa peruana. Ahí también la empresa panameña. Ya hay viajes para acá, tres días a la semana. Se aperturó nuevamente los espacios para aerolíneas panameñas, peruanas. Y por supuesto, las relaciones diplomáticas que están nuevamente entre Venezuela, el compañero presidente de Brasil, Lula da Silva. Esto ha significado también nuevamente la reapertura de las fronteras terrestres también. Sí, me gustaría hablar de este aspecto con el compañero Edison, sobre esta apertura de las relaciones entre Venezuela, las fronteras entre Venezuela y Brasil.
Sí. Tú acabas de mencionar que ya se regulan los vuelos desde Brasil a Venezuela, desde Venezuela a Brasil, porque esto facilita el traslado de personas de negocios, de personas que están interesados en hacer inversiones en Venezuela. Brasil indudablemente es un país muy rico y muy bien posicionado en el mundo con esta asociación BRICS. Nos interesa a los hispanoamericanos que esto prospere, ya que Brasil podría ser la solución para nuestros afanes de exportar, de industrializarnos, de tener unos mejores niveles académico-profesionales. Brasil es nuestro principal, digamos, negociador o posicionador de los mercados más importantes, como es en este momento el mercado asiático. De manera que las relaciones con Brasil son muy importantes para Venezuela, para Colombia, para Ecuador, para Perú, para Bolivia, para Chile, para Argentina, para todos, para todos. Podríamos estar, digo, formando parte del BRICS a través de Brasil.
Por supuesto, una apertura de comercial vía Brasil, nosotros los venezolanos, con el exterior, con toda la comunidad que está representa. Fíjense que hay un punto, hay una zona en el Amazonas que se llama Portuñol. Esa es una frontera que divide tres países: Colombia, Brasil y Perú. Les recomiendo que investiguen esto para los que nos están escuchando. Portuñol es un sector, es una ciudad que nos dicen aquí que pasando una calle usted entra a Colombia, pasando la otra calle entra a Brasil y pasando, regresándose, entra a Perú. Dice que es una frontera bien linda, eso está en el Amazonas, y que por supuesto se pueden usar tres tipos, entre otras, de moneda: el peso colombiano, el Brasil, la moneda Brasil, tienen un lapso, primo, el real, y Perú el sucre, quiero decir, no me equivoco, discúlpenme el lapso, y por supuesto el dólar. Esto es una zona de mucha actividad económica porque son trifronteras. Se llama Portuñol. Para las personas que nos están escuchando, busquen Portuñol, una mezcla entre el español y portugués, es el que se habla ya, el lenguaje, y está en una zona ubicada en Leticia, Amazonas. Entonces estamos hablando del Portuñol. Vamos a entonces aprender a hablar el portuñol también. Leticia en Amazonas. Bueno, fíjese, es lo que estamos hablando. La integración económica, la integración latinoamericana, importantísima con todas las organizaciones internacionales, como usted lo acaba de decir, amigo Edison, la apertura y la entrada a través de Brasil, de nosotros los latinoamericanos, al BRICS. Y por supuesto, sabemos que Brasil es la potencia de Sudamérica, y es que tenemos que tener relaciones diplomáticas, relaciones económicas y por supuesto relaciones culturales. Me gustaría seguir hablando con el compañero Edison sobre la frontera Colombia y de Ecuador. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta frontera y su actividad?
Bueno, históricamente la frontera de Ecuador con Colombia ha sido una frontera digamos muy positiva para los dos países. Estamos hablando de una de las fronteras que más tiempo ha durado abierta, son varias décadas, probablemente llegamos por lo menos a unos 150 años. Esto se debe a que se ha procurado que constantemente las relaciones internacionales entre Colombia y Ecuador sean buenas, sean estables. Además, existen varios proyectos en la frontera entre Ecuador y Colombia. Esto hace que esas fronteras no solamente tengan un intercambio comercial, sino también de familias. Entonces, familias colombianas que viven en la frontera ecuatoriana, familias ecuatorianas que viven en el país Colombia dentro de los límites fronterizos, una frontera muy, 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 muy comercial. Nosotros siempre hemos dependido de los textiles, de la ropa, del calzado colombiano y de todos los productos que Colombia fabrica, ¿no? Como el café, los cosméticos, la galletería, en fin, los dulces. Son innumerables los productos que Ecuador le compra a Colombia. Por eso es que los días feriados uno puede encontrar miles de ecuatorianos en la frontera que queda entre Colombia, de Ipiales y Pasto, miles de turistas ecuatorianos.
¿Se puede
hacer las compras?
¿Se puede pasar con vehículos desde Ecuador a Colombia, vehículos particulares? ¿Se puede? ¿Y viceversa?
Sí, claro, con los vehículos particulares ecuatorianos circulan libremente en todo el territorio colombiano. Lo que hay que hacer es comprar el seguro que es obligatorio para el vehículo y para terceros, ¿no es cierto? Y lo mismo, los vehículos colombianos atraviesan Ecuador, todo el país pueden atravesar. Los ciudadanos colombianos con la simple cédula pueden estar en Ecuador y los ecuatorianos con la cédula podemos estar en Colombia. Si se requiere registrarse, ¿no? Al ingreso a Colombia hay que registrarse en migración y los colombianos se registran en la migración ecuatoriana al ingresar al país Ecuador. Pues hay una circulación prácticamente libre, ¿no? No se necesita sacar un visado previo para las dos situaciones, para los ecuatorianos y para colombianos. En cuanto al transporte de mercaderías y comercial, eso sí es un poquito complicado, pero se necesitan varios permisos, pasar por varios filtros, pero al final se consiguen las autorizaciones y transportes pesados atraviesan, ecuatorianos atraviesan la frontera hasta Colombia y lo mismo de Colombia a Ecuador. Hay mucha mercadería que viene por contenedores y de Colombia y se deposita en bodegas de la aduana de Tulcán, ¿no es cierto? Pero hay un transporte pesado muy, muy grande por intercambio de mercaderías para empresas, ¿no?
Ok, perfecto. Bueno, vamos a escuchar una música y ya regresamos aquí a su programa Pulso Activo. Vamos a hablar.
El tema se llama Amor del Alma. Aquí está Lucía Barbosa.
Es más fácil esperar que tú me quieras, a que esperes que algún día yo te vea. Yo daría toda mi vida por mirarte y mi muerte porque un día me quisieras. Tú puedes ser la luz de mi camino, prometo estar contigo hasta que muera. Simplemente solo dame una esperanza y yo sin verte te daré
del alma. En el silencio de mi oscuridad te veo, que eres linda, que eres buena, que eres santa, porque es justamente lo que yo deseo. Amor del alma, que me importa si jamás podré mirarte. Es más fácil esperar que tú me quieras, pues yo sin verte te daré mi vida entera. Pues yo sin verte te daré mi vida entera. Pues yo sin verte te daré mi vida entera. ¡Fuerte el aplauso!
¡Ay, Lucía!
Continuamos en su programa Pulso Activo. Linda, esta es una canción cantada por una muchacha, una niña en aquella época, persona con discapacidad visual. Por supuesto, un saludo a todas las personas con discapacidad que nos están escuchando. Personas con discapacidad visual, saludos desde aquí, desde Alba Ciudad. Nos encontramos en el estudio. Aquí estamos la compañera Relu, mi persona, es una mesa redonda, tenemos tres micrófonos y está haciendo bastante frío aquí. Fíjense, saludos a las personas con discapacidad motoras, a todos los que nos están escuchando, saludos a personas con discapacidad intelectual y fíjense, saludo, hay que saludar con mucho cariño también a los tutores y tutoras que se encargan de cuidar a las personas con discapacidad. Aquí estamos a la orden para cualquier solicitud, cualquier presencia aquí en Radio Alba Ciudad 96.3 en su programa Pulso Activo. Continuamos hablando el tema de las fronteras y por supuesto vamos a seguir hablando sobre el tema de la moneda internacional, el dólar, que es lo que denominamos y se denomina a nivel económico un sistema de dominación, que es la moneda del dólar. Vamos a hablar también sobre la influencia de lo que es esta moneda en las sociedades latinoamericanas. Su comentario, por favor, amigo Edison.
Pues, como decíamos, con unas remesas que recibe Hispanoamérica de más de 150 mil millones anuales, estamos hablando que esto va a constituir un mercado desregulado con el uso del dólar. Y esta es una estrategia que lo está persiguiendo Estados Unidos al desregular el mercado financiero y la presencia del dinero para las transacciones menores, ¿no es cierto? Aquellas que se hacen en la calle, en la compra informal. Estados Unidos, desde los grandes acuerdos como Bretton Woods, que inicia el uso desregulado para todas las transacciones mundiales, es decir, importaciones, exportaciones. Lo más importante también es que el petróleo se comienza a comercializar en dólares. Entonces, Venezuela, que es un gran comercializador, un gran exportador de petróleos desde los años 50 o 60, te imaginas, ya en los años 70 estaba absolutamente controlado por Estados Unidos a través de su hegemonía del dólar. Se crea la dependencia de nuestros países con Estados Unidos, porque Estados Unidos está emitiendo una moneda fiduciaria desde el año 71. Fiduciario significa que no tiene ningún respaldo del oro, o sea, solamente está basado en la confianza del uso del dólar. Y esto ha provocado, pues, que la gente use intensivamente la moneda para las transacciones menores. Creemos que esta hegemonía real en el mercado también en las transacciones internacionales de exportación e importación, también en el sistema financiero, en el sistema en el que el Banco Mundial financia todas las obras, financia todo, ¿no? Las balanzas de pago, etcétera, se va produciendo un desbalance entre todos nuestros países con Estados Unidos.
Sí, fíjense que el hecho de recibir gran cantidad de remesas en los diferentes países que no tienen la moneda, el dólar, en este caso Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, eso significa unos ingresos a la dinámica económica de todos los países. Eso significa que no necesitan del gobierno de los estados la obtención, la compra de dólares. Estas remesas están facilitando la economía, en este caso Venezuela, en lo referente al uso del dólar para sus compras, básicamente lo que es básica, lo que haría consumo básico, lo que es comida, lo que es educación, lo que es alquiler. Eso es una ayuda, algo que está ocurriendo aquí en Venezuela, tanto en Colombia también, una ayuda para estas familias que tienen problemas en lo que se refiere a ausencia de trabajo y todo. Las personas con discapacidad que también reciben dólares, también unos comentarios que me han dicho, la están ayudando, la están asistiendo para su adquisición de ayudas técnicas. Y lo otro es que el dólar aproximadamente el año pasado llegó a 4.800 millones de dólares aquí en Venezuela. Ecuador tuvo casi la misma, 4.300. Es muy probable que ya para la fecha aquí en Venezuela ya supere esos 4.800 dólares, porque se siente, se percibe en las calles, en las vitrinas, todo lo que es la categoría de productos en dólar. La economía en Venezuela está dolarizada y todo se planifica, se pone, se cotiza en base al dólar. Ecuador no tiene esta situación porque ellos usan el dólar, es la moneda oficial. Sí me gustaría que un comentario, amigo Edison, referente, ¿qué consecuencias puede traer el exceso de esta moneda aquí en Latinoamérica?
Claro, en Ecuador la dolarización comienza en el año 1979. O sea, se reemplazó a la moneda nacional Sucre por el dólar. ¿No es cierto? Y llegamos a una dolarización oficial. Esto significa que los bancos, las transacciones legales, oficiales, presupuestos, está nominado en dólares. Esto ha generado una estabilización monetaria en Ecuador, pero a la vez se ha incrementado el costo de la vida para los ecuatorianos, lo cual ha incrementado la pobreza y ha reducido nuestra competitividad industrial. En el caso ecuatoriano, en el caso argentino, peruano, colombiano, venezolano, la realidad es que están viviendo con dos monedas, la una oficial de cada país y la del mercado, las transacciones libres, desreguladas, de la calle, las informales, son en dólares. Como tú bien mencionas, 4.800 millones del año pasado en Venezuela y ahora va a llegar a ser 5.000 millones. Ecuador, 4.300 millones del año pasado y ahora este año va a llegar a 4.500. Estamos hablando de un gran total de 150.000 millones para toda Hispanoamérica. Entonces tenemos una masa circulando por el mercado inmensa de dólares y billetes. De dólares que no tienen ningún respaldo, de dólares que son emitidos en una gran máquina, en una gran imprenta de la Reserva Federal, y que son papeles fiduciarios, pero que la gente se le ha acostumbrado a usar con mucha confianza en esta moneda. Por eso es que desregular ya es un problema muy complicado.
Ok. Vamos a escuchar una música para amenizar este lunes 7 de agosto del 2023. Ya regresamos a su programa Pulso Activo. Bueno, continuamos en su programa Pulso Activo. Estamos hablando sobre lo que son las fronteras en norte de Venezuela, frontera sur. Y bueno, vamos a hablar sobre el aspecto turístico y es muy importante porque eso está generando ingresos de dólar. Bueno, vamos a despedirnos por el día de hoy y con mucho gusto lo esperamos el día 14 de agosto del 2023. Vamos a despedirnos, compañero Edison.
Un abrazo cordial a todos nuestros hermanos hispanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Desde Quito se despide con un fuerte abrazo Edison Camino Castro. Les esperamos el próximo 14 de agosto.
Bueno, gracias al ministro Ernesto Villegas, la directora de gestión comunicacional Mary Peñán, a la compañera Yemaria Reche y por supuesto a nuestra gran amiga Relu Cardoso. Gracias, Dios los bendiga, feliz comienzo de semana. Proactivos, Venezuela es Venezuela. Gracias, hasta la próxima semana. Quien les habló, Oscar Camino, productor nacional independiente 30.974. Los quiero mucho y somos potencia.
Hasta aquí Pulso Activo, un programa para conocer la realidad de nuestra América, en defensa de los ciudadanos y su derecho al libre tránsito. Con Oscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM.